Hay una pregunta que parece tener una contestación obvia, que hace Bárbara Muraciole para, de alguna manera, tirar de la piola en el arranque de su columna. ¿No se puede grabar una conversación o situación, editar el video y subirlo sin permiso? Uno diría rápido, bueno, no.
Pero en realidad sí, se puede. No está permitido por las normas, pero en los hechos sucede.
Exactamente. ¿Y qué pasa cuando quienes están involucradas son personas menores, ¿no? Y se viralizan videos en redes, y cuando ya la acción preventiva no estuvo y ya se subió, bueno, caminos se recorren después. Vamos a conversar sobre un caso en particular. Lo va a hacer Bárbara Muraciole. Bárbara, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo están?
Bien. Este es un caso, del que obviamente no vamos a dar detalles. El que lo vio y el que no, bueno, tampoco vale la pena mucho más allá de los detalles.
No es una gran experiencia tampoco.
No, y tampoco es tan grave en el sentido de lo que pasa en el video, sino en el sentido de la viralización y las consecuencias para las chiquilinas que están ahí. Pero bueno, comencemos sobre este caso para ampliar un poco la mirada, ¿no?, sobre en estos temas.
Exacto. Bueno, de lo que vamos a conversar, como decían, es de un caso real que pasó, que tomé conocimiento en función de una consulta, que tiene que ver justamente con la viralización de un video en el que participan dos adolescentes. Estamos hablando de 14, 15 años.
Sí, no más que eso.
Entonces, los padres, al enterarse, conversan con la persona que había subido el video, que se niega rotundamente a bajarlo. Y lo que muestra es un gran desconocimiento de las normas, ¿no? O sea, de qué es lo que debería de haber solicitado antes de que esto sucediese. Pero como decían, esto muestra una situación muy corriente. Y las personas se ven expuestas y creo que muchas veces no saben qué pueden hacer si su imagen o si fueron grabadas en alguna situación y después se difundió esa imagen, si pueden hacer algo o si eso está bien o está mal. Y un poco esta columna lo que busca es marcar la cancha en el sentido de cuáles son las obligaciones de quien recaba, ¿no?, o quien filma, y cuáles son los derechos de quien es filmado, grabado y expuesto, porque a veces queremos ser expuestos y a veces no. Entonces un poco esa es la idea, ¿no?
Bien, acá la situación, por lo que se ve, es de alguien que streamea, es un streamer, ¿no? Está haciendo algo parecido, no sé, un programa, uno no sabe nunca qué están haciendo, hablando, charlando, y bueno, toma contacto con dos chiquilinas y están en cámara las dos chiquilinas. En este caso no es un chat que están las dos chiquilinas, sino que están en cámara.
Lo que sucede es que ingresan a una plataforma que
yo no conocía,
una plataforma que se llama OMTV o OMTV, que es una se denomina como plataforma de chat en vivo. Entonces uno entra y se relaciona con desconocidos en directo y puede no solamente interactuar mediante video y voz, sino también mediante chat. Pero en realidad lo que sucede en esa plataforma es que uno ingresa y va a hablar con diferentes personas. Entonces, lo que pasó es que estas adolescentes ingresaron, vieron a una persona conocida para ellas, porque justamente es un streamer o influencer, que es uruguayo, y se pusieron a conversar, ¿no? Y no fueron advertidas que esa conversación estaba siendo filmada. Salvo al final, cuando terminan de hablar, y entonces ahí les dicen, miren que yo grabé esta conversación y la voy a subir. A lo que ellas se oponen, por varias razones. Porque cuando uno está siendo filmado, tiene un comportamiento distinto que cuando uno piensa que no está siendo filmado, ¿no? Si a nosotros nos dicen que nos van a filmar, probablemente hay cosas que no digamos, que cuando creemos que estamos en un ambiente privado, que este es el gran error, ¿no?, de usar redes y pensar que estamos en un ambiente privado, no lo diríamos. Y por otro lado, porque también si iban a ver expuestas, tampoco tenían los permisos necesarios de sus padres, bueno, se negaron, pero lo cierto es que de todas maneras se subió el video. Incluso después, cuando los padres toman conocimiento y lo contactan y le dicen que son menores y que no tenían permiso, se niega a bajarlo, ¿no?
Y o sea, ella estaba en una distancia distinta. O sea, hay varios pasos. Ellas se niegan y él lo sube, los padres se contactan, le informan de que son menores, de que no tenía consentimiento, y aún así persisten en dejarlo. Me imagino que ya era viral y ni siquiera que él lo tuviera o no subido importaba tanto a esa altura, o no sé, porque es como una insistencia en mantenerlo igual, ¿no?
Lo que pasa es que hay un tema de lucro también, ¿no? Sí. O sea, cuanto más...
Tenía mucho clic.
Lo que yo pude ver es el video que tiene más reproducciones de esta persona. Entonces, claro, entiendo que eso lo que le genera a él...
Es su hit, claro.
Exactamente. Claro. Entonces, ahí es lo que vamos a ver ahora desde el punto de vista normativo, qué posibilidades hay del otro lado. Pero evidentemente acá hay un lucro. Lo que alega incluso cuando los padres le piden que lo baje es que invirtió en la edición del video. pero desconociendo absolutamente todo lo otro que, ¿no?, que hubiese necesitado para subirlo. Y además, otra cosa importante es que él dice que en la plataforma en la que interactuaron había que ser mayor de edad para interactuar en esa plataforma y que las chicas estaban en esa plataforma. Como que eso subsanaría la autorización que él necesita. Y no es así, porque además hay algo que rompe los ojos. Ningún adolescente tiene la edad requerida para usar ninguna plataforma. Ah, y además, el aspecto también marca que probablemente estamos hablando de personas menores de 18 años. Ah, entonces eso tampoco sería una excusa como para decir...
Bárbara, vos decís que él alega desconocimiento, capaz que es demasiado específico del caso, pero en realidad él les pregunta si puede subir el video, por lo tanto sabe de qué está hablando desde el principio. Sí. Al preguntarle, digamos, si les pide autorización, no, pues si no les pidiera...
Yo creo que no les pide autorización. Les avisó. Les comenta como que eso también subsanaría, ¿no? Les comento que esto lo grabé y lo voy a subir. Pero además lo hace después. Entonces un poco ahora es, ¿qué debió haber hecho él?
Dame un segundo porque hay gente que dice que se trata el video para no ponerlo en un tono de gravedad absoluta. Sí. Pero porque el tema es otro, me parece acá. No es un video ni de sexo, ni que muestra nada explícito. Es un video donde, por la actitud de las chiquilinas, quedan un poco regaladas, como que son dos chiquilinas de barrio acomodado que desconocen un poco la realidad. Pero tampoco dicen nada despectivo ni nada de desprecio. No, y las chiquilinas tampoco quedan...
No es ni subido de tono.
No. Pero lo que importa es que las chiquilinas quedan medio regaladas.
Quedan ridiculizadas.
Exacto, quizás. Ridiculizadas. Y obviamente no quieren que eso sea viral y ir a su liceo y que sean las tontas que quedaron regaladas en ese video.
Porque además hay un tema. Hay un trabajo de edición que lo que hace justamente es resaltar lo que quiere la persona que está usando el video. Entonces ahí también no solamente hay una grabación sin autorización, sino que hay un trabajo de edición que también debió ser autorizado, porque es como que ustedes resalten lo que yo digo o lo mejor que digo, o resalten lo peor que digo, ¿no? En función de lo que yo quiero generar, que son visualizaciones.
Igual, más allá de lo que diga el video, el contenido del video, hay un derecho que uno tiene de que no usen la imagen, por más que las chiquilinas queden muy bien paradas en el video.
También.
Está perfecto, sí.
Pero
no, pero por las dos, porque la gente
está
preguntaba
buena la aclaración,
de qué es el video, yo qué sé, la gente va enseguida escena sexual, ¿no?
Por eso también es relevante, porque no necesariamente para exponer a una persona tienen que haber escenas de contenido íntimo o sexual, sino que puede quedar expuesta y ridiculizada simplemente con una charla inocente, si se quiere, porque no tenía ningún trasfondo. Entonces, ¿qué debió haber hecho esta persona para poder mostrar ese video sin ningún problema? Primero, antes que nada, avisar que las estaba filmando, por lo que decíamos, porque uno tiene una expectativa de privacidad, aún en las redes, y cuando interactúa con otra persona, de que eso que está hablando queda entre esas personas. Y eso. No que eso va a ser reproducido y visto por otros.
Primero.
Segundo, corroborar la edad. Pero corroborarla ciertamente. O sea, si yo voy a utilizar. Tercero, pedir la autorización. Pero si sé que son menores de edad, la autorización no me la pueden dar. Por lo menos desde el punto de vista jurídico, acá hay una nulidad, aunque sea relativa. No sé si absoluta, pero relativa. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los menores son incapaces desde el punto de vista jurídico. Absoluta o relativamente. ¿Qué quiere decir? Que el contrato de cesión de derechos que tendría que haberse dado no lo pueden dar las chicas, lo tienen que dar sus padres. ¿Sí? Eso, por un lado. Y además, no solamente para grabar, sino para editar, yo tengo que autorizar que esa edición a mí me conforme. Entonces, todo lo que se hizo fue irregular y todo lo que se hace cuando se filman estas situaciones es irregular, que es un poco lo que quiero levantar para que la gente que está en esta situación, no solamente porque sus hijos o porque haya menores, sino que hay gente mayor de edad que probablemente haya interactuado en esta situación y hoy esté en algún video, en algún lugar que no quiere estar y no sabe bien qué hacer.
Sí, entonces, incluso hay momentos públicos, yo ayer lo hablaba en familia porque... Se da, no sé si lo han visto, que proponen alguna pregunta y respuesta para darte algún regalo a algunas empresas, ¿no? Quienes las hacen son, en realidad, gurises jóvenes ahí que más o menos lo manejan con un ánimo lúdico y de darte un regalo. Pero a veces son chiquilines que se exponen ahí a preguntas que puedes quedar como un nabo, ¿no? Yo qué sé, no contestas una pregunta muy básica. ¿Qué te pasa? Te preguntan rápido, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuál es la capital de? Y no contestas, o si sabes eso. Eso para vos ganarte ese premio tenés que subir, se suben y te etiquetan, ¿no? Y yo creo que no están muy, no hay mucha noción ni de un lado ni del otro, ni de las familias, ni de quienes proponen, que muchas veces hay menores ahí, que ese video después puede ser viralizado y editado un poquitito y queda como ridículo la persona, no hay una firma de algo ahí. Entonces, es algo, una escena normal, entiendo que hay un ánimo lúdico de dar un regalo, pero se puede dar una situación o hay un momento de esa también.
Sí, sí, sí. O sea, las bases que promueven eso deberían de contemplar todo esto y debería haber cesión de derechos, autorización de uso de la imagen y demás.
Claro, imagínate si cada uno que va a leer la sesión de derechos ahí se les termina el juego. Entonces lo que hacen es, bueno, te filman, claro, y
pero,
suben.
Sí, pero no, lo que vos decís, está no mal. Está bien, está claro, mal. Claro, por eso. Uno después se ve en una situación que tampoco sabía que iba a estar y demás. Entonces hay que tomarse el tiempo y hay que tener claro lo que de los dos lados, tanto el que lo hace como el que participa, ¿no? Y saber después qué puede reclamar. Okay. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que decía Emiliano, primero que nada, la protección de la imagen. La imagen de las personas está protegida, eso es propiedad intelectual, pero yo tengo derecho a decidir sobre mi imagen, del punto de vista de la simple circulación y del punto de vista del lucro que involucra la circulación de esa imagen, ¿no? Les estoy hablando de la ley de derechos de autor, no les estoy hablando de nada muy nuevo que tenga que ver, ¿no? Estamos hablando de algo básico, primero. Segundo, algo que repetimos acá muchas veces, la protección de datos personales, mi voz, mi figura, mi imagen, lo que digo asociado a mí también está protegido por normas de protección de datos personales. Pero lo más relevante en este caso, a mí me parece, es una nueva figura delictiva que surgió con la ley que comentamos de delitos informáticos que modificó el código penal. Esto es nuevo. O sea, entró en vigencia a fines del año pasado, fue, que habla de la vulneración de datos. Y esto sí me parece relevante, porque acá no estamos hablando solo del ámbito civil que puedo reclamar, sino que vamos ya a la esfera penal que tiene otros ribetes, pues estamos hablando de pena mínima, okay, de prisión, ¿no? Y lo que dice justamente esta figura es que quien difunda determinada información en formatos digitales y demás, sin autorización, puede ser pasible de 1 a 4 años, ¿no? De 1 año de prisión a 4 años de penitenciaría, y que esta situación se ve agravada si los sujetos pasivos son menores de edad y si se hizo en violación a la Ley de Protección de Datos Personales, que en este caso obviamente se hizo. Entonces, ya estamos hablando de otra situación. Y entiendo que ni la persona que lo difundió no lo tienen claro. Porque entiendo que además lucran con estas situaciones y no tienen claro lo que pueden generar, ¿no?
¿Y es que no lo tienen claro o es que quizás se apoyan en que es difícil después capaz que concretar una sanción?
Bueno, mira, hay una cosa que sucede, por ejemplo, con grandes plataformas que presentan contenidos originales, de las más escuchadas, de audio, por ejemplo. Cuando presentan contenido original, por más que Bárbara me diga, yo te autorizo a que vos pases mi voz o que me hagas una entrevista, igual requieren el consentimiento informado y escrito y firmado de parte de la persona que va a poner su voz en ese contenido. Te lo digo por esto que nadie dice, que aunque sea fácil o difícil, digamos, las grandes plataformas que la tendrían mucho más fácil de decir, bueno, que reclame y que en realidad se cuidan de primera y exigen eso de que la persona firme por escrito para tenerlo también.
Una acción preventiva que no van a tener estos guachos.
No, claro, por eso.
Pero a mí me dio la sensación por la interacción de que realmente hay un desconocimiento.
Hay desconocimiento.
Sí tienen una idea de que algo deberían y todo, pero tienen un desconocimiento brutal de que esto que están haciendo lo pueden hacer. Y creo que ellos legitiman todo por la utilización de las plataformas como medios, como que eso los habilitaría, si te encontré en esta plataforma, entonces te filmo, te subo y lucro con tu imagen. O sea, hay un poco
de las, como si fueran las reglas de la plataforma.
Exacto, y no es así, y las normas nuestras aplican. Entonces, no se puede, lo repetimos, filmar a una persona en una situación que la persona no sabe, no se puede lucrar con la imagen, no se puede difundir la imagen, salvo que la persona lo autorice. Eso es la norma, ¿no? La regla.
¿Qué se hace después, no? Por eso lo hablábamos un poco en la previa, porque una vez que esto se sube rápidamente, cuando son realmente un éxito esos videos, se viralizan por lo que sea que la gente dé clic. ¿Y qué se hace ahí? Porque un poco ya es tarde también.
Sí, ya es tarde y lo que tenemos, como vos decías, no hubo nada preventivo, ahora tenemos que ir a la solución. Entonces, sí tenemos las acciones, como decíamos, civiles, penales, en vía administrativa y judicial, eso lo tenemos. Tenemos la denuncia en las plataformas y esto no sirve mucho. De hecho, en este caso se hizo, las plataformas no están respondiendo y cada vez menos a raíz de la flexibilización que tienen de los contenidos que están mostrando. Lo que hacen es clausurar la cuenta por un tiempito, pero la habilitan inmediatamente. Entonces, lo que queda es insistir en la vía tanto policial, sobre todo en lo que tiene que ver con delitos informáticos, y después ir a la vía judicial. Es un camino que es más largo, pero estoy segura que va a dar resultado. En este caso se está transitando. Porque hay otro punto clave que nadie lo deslizó, que tiene que ver con... del otro lado se juega con el anonimato. Porque si bien las personas, influencers y demás, son conocidas por su imagen... La identidad real que está atrás de esa persona no se conoce.
No en todos los casos.
En todos los casos. En este caso en particular, no se conoce. Y si uno busca información, lo que encuentra es prácticamente nada. Simplemente el nombre de usuario que utiliza en las redes. Lo que también muestra cómo esa persona cuida su privacidad.
Es como el nombre fantasía de una empresa, digamos. Exacto. No es la razón social.
Y no tengo un registro, como en el caso de las empresas, para ir y fijarme.
Claro.
Entonces necesito a la policía o necesito a la justicia para llegar a la identidad, porque en función de la identidad es que yo puedo entablar acciones posteriores. Entonces hay ahí un juego, un poder que también se está ejerciendo, porque el anonimato permite muchísimas cosas. Y la persona del otro lado tiene que tener recursos, porque sí o sí tiene que participar un abogado para ayudar
recursos y tiempo.
Y tiempo. Y también ganas de enfrentarse a esta situación o decir, bueno, que quede en el olvido. Pero no va a quedar en el olvido, porque el video está subido y se puede recuperar dentro de 20 años en una entrevista de trabajo, por ejemplo. Mm. Que siempre hablamos. Y son cosas reales que pasan. Por eso creo que es interesante traerlo para que midamos las consecuencias a veces de algunas situaciones, ¿no?
Sí, y porque seguramente lo toman, además, no quiero defender a la persona, pero como una broma, o como que se están riendo, como si se hubieran encontrado en la calle o en un boliche hubieran hecho lo mismo, y es la forma de interactuar entre personas jóvenes. Seguramente esa sea una defensa, ¿no?
Sí.
Yo le hubiera dicho lo mismo tomando una cerveza en un bar.
Sí.
Le puede pasar a los adultos también.
Sí,
una
interacción
en cualquier parte que uno tiene en un momento. El problema es cuando eso permanece y queda para poder acceder a ella todo el tiempo, en cualquier contexto, ¿no?
Y además editado deja una ridiculización que puede tener sus consecuencias.
Yo creo que tiene consecuencias que van más allá de lo jurídico, porque generan burlas, pero además una visualización de 1.400.000 genera todo tipo de comentarios. Dentro de los cuales también hay comentarios relacionados a hay comentarios sexuales,
sí, claro.
comentarios de desprecio, hay comentarios de en favor, ¿no? O sea, y eso genera en la persona que los recibe, que estamos hablando de 14, 15 años, ¿no? Son adolescentes recientes, o sea, más niños que adolescentes, genera muchísimas cosas que a veces no somos capaces ni siquiera de alertar.
Bárbara Muracioli, a partir de este caso, que tomó conocimiento por una consulta de un joven que subió un video que grabó con dos chiquilinas. Bueno, la situación, las normas, las consecuencias y las posibilidades legales.
No toquen nada.